Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es San Federico de Utrecht, pero se celebran también otros santos que están recogidos en el santoral, por ejemplo, San Arnulfo de Metz, San Bruno de Senís, Domingo Nicolás Dindat, Emiliano de Dorostoro, Filastrio de Brescia, en fin, distintos santos en este día, pero hoy les vamos a destacar a San Federico de Utrecht. Nació en Holanda, alrededor del año 790. Después de fallecer el obispo Ricfredo, fue elegido obispo de Utrecht en el año 820, o sea, con 30 años. Ejerció su ministerio con profunda devoción. Destacó por su vida de oración, por su constante dedicación al cuidado de los pobres, de los enfermos y de los viajeros. El 18 de julio del año 838, mientras celebraba la misa, fue asesinado por dos criminales, sellando con su martirio una vida de entrega total a Dios y al prójimo. Como cada viernes, compartimos vida y radio, aquí en El Espejo, aquí en COPE. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Cada viernes recibimos un mensaje lleno de contenido, lleno también de esperanza. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Es muy alentador comprobar que en medio del verano se siguen realizando varias actividades pastorales que se salen de lo habitual, pues campamentos para niños y jóvenes, o ejercicios espirituales, o campos de trabajo, también peregrinaciones y encuentros. En todas estas ocasiones comprobamos que la fe inspira a las circunstancias de la vida diferentes para hacernos dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Me parece que hay una gran lección en estas iniciativas: hacer que todo momento o etapa de nuestra vida pueda convertirse en un camino de búsqueda de Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así vamos recorriendo el mes de julio, de la misma manera que hemos ido recorriendo todo este curso, en el que hemos puesto el foco, la atención sobre la vocación de nuestros sacerdotes. Así continuaremos el próximo curso, pero hoy termina esta sección que nos ha regalado cada sacerdote con el testimonio de su vocación y también Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana, la última de esta sección por esta temporada, conocemos el testimonio del sacerdote Rubén Villalta Martín de la Leona.
Me llamo Rubén Villalta Martín de la Leona. Nací el 12 de abril de 1979. Fui ordenado sacerdote el 28 de octubre de 2006. Tenía 27 años y en aquel momento estaba estudiando en Madrid y en Colmenar Viejo. En 2008 me enviaron a Chillón y después a Valdepeñas, donde soy párroco en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Juan Bautista y profesor de religión en el Instituto Bernardo de Valbuena.
Rubén, cuéntanos cómo surgió en ti la vocación.
La vocación, de un modo o de otro, ha estado presente siempre. Desde pequeño era algo que aparecía cada cierto tiempo. Sin embargo, la decisión de entrar en el seminario llegó en el momento en que menos lo esperaba, quizá cuando más de lado tenía esa pregunta o esa inquietud. Estaba estudiando COU y no tenía nada claro lo que haría después. Y una tarde de un lunes de enero, el cura de mi parroquia, Eulalio, me invitó a ir a una convivencia al seminario. Aquello me sorprendió. Mi respuesta fue un no inmediato. Sin embargo, aquella misma noche, cuando volvía a mi casa, tenía la seguridad de que era eso lo que estaba esperando. Después ha habido muchos otros momentos, a veces igual de llamativos, en los que la vocación se ha ido abriendo paso en medio de mi vida.
Aunque podamos saber o intuir un poco cómo es la vida de un sacerdote, ¿cómo se lo explicarías a nuestros oyentes?
Pues pienso que hay modos muy diferentes de vida dentro de los sacerdotes, tanto en el horario como en el tipo de acciones que se llevan a cabo, incluso en el modo de rezar o de relacionarse con los otros. Hay vidas sacerdotales muy, muy diferentes. Pero en cualquiera de los casos, se trata de vidas vinculadas de un modo muy concreto a Jesús y a los demás cristianos. Algo que uno tiene que ir descubriendo en cada momento. Pero creo que hay claves importantes como la de saberse y sentirse discípulo de Jesús, tener cuidado de que las propias capacidades personales y los propios gustos funcionen de acuerdo al modo de Jesús y no en su contra.
A lo largo de tu vida sacerdotal, ¿qué has visto que la gente espera de un cura?
Esta pregunta creo que depende mucho de a quién se le pregunte. Hay personas que no esperan nada y otros quizá esperan seguridades o soluciones, pero también hay gente que se da cuenta de que el sacerdocio, bien entendido, sale de la lógica de nuestro mundo para remitirnos a algo más profundo, al misterio de lo que somos. Creo que hay gente que en la figura del sacerdote está buscando una respuesta a lo más profundo, una respuesta que tiene que ver con Jesús.
Rubén, da un mensaje para aquellos jóvenes que se están planteando una respuesta vocacional.
A quienes están planteando esa vocación o están en el seminario recorriendo ya ese camino de la vocación, pues lo primero, felicitarlos y luego invitarlos a no conformarse, a intentar mirar más allá, intentar ver más allá, no quedarse en la superficie. La vocación es una invitación a profundizar. Y por eso, pues a abrirse al misterio de Dios, que siempre es sorprendente, y a tener mucha paciencia.
Para finalizar, dinos una cita o un pasaje bíblico que te guste, recomiéndanos un libro y una película, y cuéntanos cuál es tu hobby.
Pues un pasaje bíblico al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, esas palabras, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Un libro, Lo que no se ve, de Jesús Montiel. Una película, El árbol de la vida, de Terence Malick. Y un hobby, lo que tenga que ver con los paisajes, con los jardines.
Consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino.
Pues esto es lo que ha dado de sí esta sección sacerdotal de este año. Pueden volver a escuchar cada uno de los testimonios, cada uno de los programas de El Espejo en la web de nuestra diócesis, que ahí están recogidos como podcast cada uno de los programas, tanto del informativo diocesano de los domingos como también El Espejo de cada viernes. Le agradecemos hoy a Rubén Villalta su testimonio vocacional y le agradecemos sobre todo a Inmaculada Serrano el habernos ofrecido cada semana fielmente el testimonio de los sacerdotes. En septiembre, que no salía, en septiembre continuaremos. Muchísimas gracias, Inmaculada. Buenas tardes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En este programa de julio nos vamos a dedicar, nos vamos a centrar en tres propuestas de campamentos distintas de nuestra diócesis. Y vamos a comenzar hablando de un campamento que ya tiene muchos años en nuestra diócesis, el campamento de la JOC, que realiza en verano, el campamento de la Juventud Obrera Cristiana. Y tenemos al teléfono a Javier Loro, que es uno de los monitores y es uno de los militantes de JOC en nuestra diócesis. Javier, buenas tardes.
Buenas.
A ver, ¿cuál es vuestra experiencia de campamentos en estos años? Porque lleváis ya muchos años realizando este campamento. No sé si me podrías decir, pues, más o menos los años que lleváis realizándolos.
Bueno, pues los campamentos se realizan desde hace, pues, unos 20 años. Es verdad que con el COVID pues tuvimos que parar por la situación, pero ya después llevamos ya 3 años otra vez continuando y volviendo a llegar a nuevos jóvenes.
¿Y más o menos cuántos chicos participan cada año y más o menos de qué edades?
Nosotros llegamos a unos 50, 60 jóvenes de entre 14 y 18 años actualmente.
¿Y más o menos qué dinámicas o qué actividades desarrolláis en los días en los que se desarrolla el campamento?
Bueno, nosotros nos centramos al final en diversas dinámicas, ¿no?, para intentar pues que los jóvenes, que hoy en día pues viven una realidad cada uno distinta, que puedan vivir experiencias dinámicas que los ayude a descubrir formas distintas de posicionarse frente a la sociedad que hay hoy en día, ¿no?, y ver de otras formas sus vidas y sus opciones.
Y no sé si más o menos tenéis localizado ¿de qué pueblos, de qué ámbitos son los chicos y las chicas que participan cada año en el campamento de la JOC?
Pues sí, actualmente y este año tenemos gente, sobre todo de Ciudad Real, de gente de Miguel Turra. Hemos conseguido llegar también a jóvenes de Piedrabuena, que también son una gran parte de los que vienen, y de Porzuna, sobre todo.
Pero en realidad es un campamento que está abierto a toda la diócesis.
Sí, es un campamento que nosotros publicamos en las redes, que pueden conseguir más información si alguien todavía está interesado a través de nuestras redes sociales, de la JOC Ciudad Real, y que nosotros ofertamos a toda la provincia, claro, a todos los jóvenes.
Recuérdanos, ¿cuáles son las fechas del campamento de la JOC de este año, de este verano 2025? Las fechas, la posibilidad de ponerse en contacto con vosotros, de inscribirse, de participar en un campamento que también persigue, pues, o tiene motivaciones distintas. Recuérdanos, fechas, formas de inscribirse y todo eso.
Bueno, pues para quien todavía esté pendiente, nosotros, las fechas son del 2 al 7 de agosto en Torrox, Málaga, y quien esté interesado en inscribirse y hacer inscripciones, pues en nuestras redes sociales tiene en el Instagram los enlaces para rellenar la inscripción.
O sea que buscando el Instagram de la JOC en Ciudad Real, no sé si tienes en la cabeza la dirección, ahí encuentra la ficha de inscripción y puede inscribirse.
Esa es.
Si tú tuvieras que invitar a un joven de nuestra provincia, o te lo pregunto o te lo planteo de otra manera, ¿motiva a jóvenes para que puedan participar en este campamento? ¿Motiva también a sus padres, a los oyentes que puedan estar escuchándonos, para que digan, mira, este campamento de la JOC es una oferta adecuada para mí, si el oyente es joven, o para mi hijo o para mi nieto? Motívanos a la participación en el campamento.
Pues sobre todo aquellos jóvenes o padres que quieran animar a sus chavales a vivir experiencias distintas, a vivir y descubrir experiencias en las que compartes conexiones de vida con otros jóvenes de una forma y acercamientos que no son los habituales y lo que nos quiere vender la sociedad de hoy en día.
Muy bien, pues Javier Loro, monitor del campamento de la JOC, militante de la Juventud Obrera Cristiana de JOC en nuestra diócesis. Muchísimas gracias por habernos ayudado a ver una propuesta de verano diferente para jóvenes que estén buscando, que tengan otro tipo de inquietudes. Javier, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Y ahora tenemos al teléfono, nos hemos ido a Campo de Criptana, porque allí ya se están desarrollando los campamentos de la parroquia. Y están con nosotros al teléfono Cristina Bermejo, Carmen María Blázquez, que son coordinadoras de los campamentos de primero de la ESO de la parroquia de Campo de Criptana. Buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo se llevan, Cristina, desde cuándo se llevan desarrollando y realizando los campamentos de la parroquia de Campo de Criptana?
Se llevan desarrollando durante 44 años en el santuario de Cristo de Villajos.
Sí.
Y bueno, ahora mismo estamos más o menos en una media de 300 niños repartidos en 5 cursos que comienzan la primera semana de julio con el curso de quinto de primaria, luego la segunda semana es sexto de primaria y tercera y cuarta primero y segundo de la ESO.
Porque porque cada curso tiene su campamento.
Sí, es el mismo campamento, pero cada curso va destinado como a una edad.
Sí. Bueno, ya has dicho cuántos chicos participan, más de 300.
Sí.
Claro, o sea que es...
Por ejemplo, nosotros en esta semana tenemos a 67 niños y niñas.
Sí.
Y unos 24 catequistas monitores, que más o menos entre todo el mes de campamentos pues habrá más de 100 monitores repartidos en los 5 cursos.
Ajá. Y Carmen María, ¿qué veis vosotras que busca en primer lugar la parroquia con la realización de los campamentos y qué veis que aporta a los niños participar en los campamentos de la parroquia? ¿En qué les hace crecer? ¿En qué les ayuda como personas, como creyentes?
Pues yo creo que estos campamentos ayudan a los niños a acercarse a unos valores y una vida cristiana y conocerla, para que así continúen unidos, por ejemplo, a los distintos grupos de la parroquia, y luego se forman para poder ser catequistas o monitores de campamentos, que es lo que más les suele llamar la atención.
Sí, porque los campamentos de la parroquia de Campo de Criptana es algo de identidad de la parroquia, no es como en otros lugares, pues que se realizan actividades, se realizan los campamentos, no es una cosa más. No, en Campo de Criptana los campamentos es algo que ha educado a lo largo de muchas generaciones, 44 años habéis dicho que se llevan realizando, a muchas generaciones de chicos que han participado en el campamento. Por eso, ¿qué importancia le dais vosotros a los campamentos dentro del ámbito de la parroquia?
Pues que, por ejemplo, hace que haya muchas personas jóvenes dentro de la parroquia.
Sí.
Y se repartan, como ya he dicho, en los distintos grupos, y creo que hay un movimiento bastante activo por parte de todos los jóvenes.
Y Cristina, ¿y para los monitores? ¿Qué significa para los monitores el participar en los campamentos? A lo mejor muchos han participado siendo niños, han ido creciendo, han hecho el curso de monitores. ¿Qué significa y qué aporta a los monitores el ir de monitores a estos campamentos?
Ya hemos venido de niños a los campamentos y tras luego continuar unos años de catequesis y luego una formación para poder estar con los niños y niñas tanto en catequesis durante el año como luego de monitores, pues al final es como una satisfacción que tras un año de formación en la catequesis cristiana podamos terminar de una manera que a ellos también les gusta mucho y de una manera más divertida y entretenida, pues terminar como el curso de catequesis durante el año, luego en el mes de verano, de esta manera, pues enriquece mucho los valores cristianos que podemos enseñar o ver en estas semanas de campamentos. Y creo que muchos niños aguantan o les gusta más porque ven que al final del curso pues tienen ese aliciente para poder terminar en el verano de una manera más que para ellos es más divertida y entretenida.
Cristina Bermejo, Carmen María Blázquez, coordinadoras del campamento de la parroquia de Campo de Criptana, en concreto del curso de primero de la ESO, que están ahora mismo, además, en el campamento. Cristina, Carmen María, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia como monitoras y también de los campamentos de la parroquia de Campo de Criptana. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y la tercera cita de este mediodía es hablar con otra oferta de campamentos. Son los campamentos arciprestales de la zona de Los Montes. Está con nosotros Pablo Cornejo, que es uno de los sacerdotes de esta zona, de la zona de Los Montes. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Un placer hablar contigo. Cuéntanos.
Igualmente.
Cuéntanos, ¿cómo se organizan los campamentos de todas las parroquias de Los Montes en nuestra provincia, en nuestra diócesis?
Bueno, pues siempre solemos hacerlo los primeros 10 días de julio, y hacemos, este año ha sido en concreto del 2 al 12, y siempre dividimos como en dos tandas. La primera de ellas es para los adolescentes, es decir, de primero a tercero de la ESO, y la segunda semana es del 7 al 12, ha sido este año, y ha sido para los niños, de cuarto a sexto de primaria.
O sea que tenéis... Acabamos de hablar con Campo de Criptana, y en Campo de Criptana es un campamento por curso. Vosotros unís de primero a tercero de la ESO y los que son más niños en otra tanda.
Eso es.
¿Y qué
adolescentes y jóvenes.
¿Y qué experiencia tienes tú de los campamentos? ¿En qué ves que enriquece a los chicos? ¿Qué les aporta? ¿Qué aporta también a las parroquias, a la catequesis?
Pues yo pienso, en primer lugar, pues que conviven, que conocen también a los chicos de los pueblos más cercanos. También es un momento donde afianzan y trabajan valores tanto sociales como, por supuesto, cristianos. Luego también hacen actividades que quizá, pues en el día a día, en su casa, pues tampoco están muy acostumbrados, ¿no? Como, por ejemplo, limpiar, recoger la mesa, cosas muy usuales que no suelen hacer y que aquí, pues muchos de ellos incluso aprenden. Y luego también un tiempo donde están fuera de pantalla, tienen el teléfono pero un rato, no todo el día, y eso también pues facilita mucho pues que se conozcan, que se relacionen unos con otros y que, como digo, pues afiancen muchos valores durante esos días.
O sea, vosotros les dejáis un tiempo al día con el teléfono.
Sí, unas horas.
Unas
el
horas.
Resto no, durante las dinámicas y los trabajos se les recogen.
Pues es que hay campamentos donde de principio a fin no hay teléfonos móviles.
Sí, eso sería, pero bueno, poco a poco vamos trabajando en ello.
Vale. Vais en esa dirección. En esa
sí,
dirección.
Vamos en esa dirección, pero cuesta mucho.
Claro. Oye, ¿y cuántos chicos han participado este año de toda la zona de Los Montes?
Pues en cada tanda, en adolescentes fueron 60 y en niños prácticamente fueron 50 y muchos, casi 60 igual.
O sea, ciento y pico niños, que sí. Está muy bien. Anda, recuérdanos un poco así, aunque se te escape alguno, más o menos los pueblos, para que nuestros oyentes de la COPE se sitúen en la zona y en el nombre de los pueblos.
Pues los pueblos son muchos, pero sobre todo pues Piedrabuena, Porzuna, El Robledo, Horcajo, Alcoba, Retuerta, Navasestena también, muchos.
Claro. Sí, sí, toda esa zona. Sí, lo decía un poco para que nuestros oyentes sitúen geográficamente de qué zona estamos hablando.
Sí.
¿Y cuántos monitores han participado?
Pues en torno, entre monitores y personal de cocina, en torno a 25 en cada campamento.
Porque vosotros también, el equipo de cocina, también lo ofertáis dentro del campamento.
Sí, nosotros llevamos las personas que cocinan también.
¿Y cuántos años, Pablo, llevan realizándose estos campamentos?
Pues yo diría pues casi toda la vida. Hay quienes expertos, sobre todo Julián Valverde, el sacerdote de Piedrabuena, que es el que lleva toda la logística y el que lleva pues muchísimos años, cerca de 40 años o más, haciendo claro. Este tipo de campamentos.
Hemos hablado primero hoy con Javier de la JOC, y los campamentos de la JOC llevan en torno a 20 años, los de Campo de Criptana 44 años, vosotros también muchos años. Evidentemente enriquece a los niños, pero también enriquece a los monitores. ¿Cómo preparáis al equipo de monitores para que desarrollen las distintas actividades?
pues nos solemos juntar en cada uno de los pueblos para realizar pues el proyecto, conocernos también los diferentes monitores, porque no todos nos conocemos, es decir, algunos sí son de parroquia, pero hacer tantas parroquias y venir de muchas de ellas, pues no a todos nos conocemos. Entonces hacemos reuniones previas para preparar, para conocernos y para desarrollar también toda la temática.
Muy bien, pues Pablo Cornejo, sacerdote de la zona de los Montes, que ha sido uno de los sacerdotes que ha acompañado el campamento arciprestal de la zona de los Montes de este verano 2025. Muchísimas gracias, Pablo, y mucho ánimo.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.
Porque voy a decir una cosa, porque en otras zonas se habla de la España vaciada, pero también nuestra zona de los Montes, la población también pues está en descenso. Entonces, el que la Iglesia esté apostando por esas zonas decididamente tiene muchísima importancia.
Totalmente, totalmente. Como digo yo, la campana sigue sonando. Aunque pierdan servicios, la campana y la Iglesia sigue llamando.
Exactamente.
Así que ahí seguimos.
Pues por eso. Mucho ánimo, Pablo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Espejo hoy.
A ti siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes, 25 de julio, solemnidad del apóstol Santiago, Santiago el Mayor. Fiesta en la comunidad gallega, es el Día de Galicia y es fiesta en toda España porque es el patrón de España. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.